Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin, se termina la semana, buen viernes para usted, ¿cómo le va? Digo, porque ha sido una semana dura, cuesta arriba.
Sí, 1436, me encontrás ahí.
¿Qué estás haciendo?
¿Cuál era esa, la casa de la bordadora?
Señor, ¿no? ¿Qué? ¿El que te estoy haciendo lo que tiene que hacer un fiscal?
Como un salmónido ha estado, remando contra, para arriba de la montaña toda la semana, Darwin, así
sí,
lo...
Sí, ¿de qué? Estoy en San Martín y Fomento, la esquina del movimiento, estoy, ¿eh?
Claro, bueno, usted tiene el problema, Darwin, que no puede tirar una dirección distinta al hablar de su hogar o de su trabajo. Va a ser la misma dirección.
Siempre, sí, claro. O sea, estoy en Rambla Armenia, 2143. El que quiera pasar por ahí. Ah, ¿qué le parece? Como impresionante. Y que vengan y me lo digan en la cara, señor. Está todo mal de esa discusión. Todas las partes están mal. Es espectacular. Todas las partes tienen unos errores conceptuales brutales, señor. Para empezar,
cuente de quién está hablando.
Escúcheme, de ti sola justicia. No judicialicen el puterío. Eso es lo que siempre decimos en este espacio, señor. Por favor, que no se judicialice el puterío. Que no se emputezca la justicia. Que no se vedetice el poder judicial, señor. Una vez que se judicializa la vedetización, ¿dónde vamos a ir a parar? Se le espiralizó, se le vedetizó de manera espiralizada.
Una semana,
una cañita voladora, Iglesias, señor. Se vedetizó más rápido de lo que archiva los casos. Demora más en archivar un caso que en vedetizarse, señor Iglesia. Estuvo 72 horas dando vueltas sin parar por todos los medios, incluso algunos que no salen al aire, señor. Como en perspectiva. Impresionante. Tuvo que ir a 1998. Es omnipresente. Abarca todo lo tiempo. Y bueno, y salió ahí y dijo... no sé cuánto, dice, hay muchos periodistas que se me ven ganas de decir en la cara, no sé qué, dijo.
Sí,
que,
no nombró a nadie, pero bueno.
Pero los periodistas se tiran arriba de las amenazas. Es espectacular, ¿eh? Yo nunca había visto una cosa igual.
Yo preguntaba,
Darío. Se me lo dejan en la cara, dijo.
Un comunicado inmediato.
Pero ¿a quién dice?
No, él sabe quién es.
Cotelo, dice. Para mí es Rodolfo Pereira, porque el único que he visto que utiliza ese código secreto, ese que de mensajes encriptados, y lo hace con una solvencia maravillosa, es Rodolfo Pereira. Entonces me imagino que le debe estar diciendo Rodolfo Pereira eso, señor. Y pues de ahí la confusión de Gabriel Pereira, que salió a autoadjudicarse la amenaza.
Eran otros Pereiras.
Exactamente, señor. Se quiso autoadjudicar la amenaza con un tweet, señor. Es espectacular. Antes que lo garroneó todo, esta amenaza es para mí. Y se la tiró arriba. Brutal. Este es espectacular. Esta es una cosa que no
pasó,
te parece.
No.
Nada,
no entiendo nada, dice Joana.
No, bueno, entiendo, Joana,
es fácil.
Bien.
El fiscal anduvo por todos los medios y en un momento dijo que había periodistas que le estaban diciendo cosas que no aceptaba y que se le vengan a decir en la cara.
En la cara, y dijo el lugar en donde trabaja la dirección. Dijo que me lo vengan a decir en la cara y acto seguido, ahí parece que está la clave de la amenaza, en dar la dirección de tu trabajo, señor. dijo, ¿cómo es que dice? A ver dónde que está esto. Dijo, alguien quien lanzó, voy a leer el comunicado de APU, ¿tá? El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya, CDC de APU, ponen entre paréntesis, estos son más graciosos que pretenciosos al final, Hay que decirlo, tienen más humor involuntario que
ímpetu. ¿Está inventando, está hablando en serio?
No, dice así. El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya, entre paréntesis, CDC de APU. Es espectacular. Armaron un Consejo Central, que se hace llamar CDC, además, como el coche de...
La Universidad de la República, Velar.
También.
En las autoridades no
sí,
está
el
eso.
El CODICEN, sí.
Sí, el CODICEN.
El CODICEN, claro. De ANEP es el
Consejo. Incluso, si vamos un poco más lejos, durante estos dos años estuvimos leyendo recomendaciones y cosas del CDC de Estados Unidos.
Correcto.
Pero ya no es un Consejo Directivo Central, sino que es el Consejo de Salud, digamos, de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, todo lo que se maneja ahí, el emporio de Fauci, digamos, ¿no? Ahí,
toda Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.
Eso, sí. Centro para Control y Prevención de Enfermedades.
Sí,
de
la PS la desaparecieron en el...
Bueno, sí.
Center for Disease.
For Disease, esa es de Control. Centro de Disease Control. Dentro de Control de Enfermedades, CDC. Y esto tienen, armaron un CDC de APU, le ponen entre paréntesis, Consejo de Dios de la Asociación de Prensa, que deben tener un grupo de WhatsApp. O sea, porque aparte lo hicieron en 15 minutos. Obviamente, sí, bueno, está, si hubiera un grupo de WhatsApp, están todos contestes de hacer este tipo de declaraciones. El sindicato que reúne a los trabajadores y los medios de comunicación expresa su preocupación por la actitud amenazante contra colegas, trabajadores, periodistas, asumida públicamente por el fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género, Raúl Iglesias, señor. En declaraciones al programa En Perspectiva, el magistrado se refirió, sin nombrarlos, a... Hablo de una sola patita, porque está dentro del entrecomillado, ¿verdad? Porque esto es una nota acerca de... Entonces viene el entrecomillado, es lo que dice de APU. Y adentro, bueno, no importa. A determinados periodistas que, a su juicio, salen a decir cualquier cosa. Qué lindo que digan a su juicio de un fiscal, ¿no? Y allí a quienes lanzó una velada amenaza, señalando textualmente, estoy en Uruguay 11:25, que vengan y me lo digan en la cara. Para el CDC de la APU, no para APU, no para APU, el que atiende la tienda en Los Simpsons, que lo cancelaron, lo tuvieron que sacar de coche, lo sacaron en serio, porque un indio se quejó de que le decían APU cuando era chiquito. Hizo todo un documental, todo, y lo sacaron a APU. Increíble, señor. Y ahora salió otro indio que es mucho más inteligente que ese indio anterior a decir, vos, devuelvan a APU. Era una imagen de superación para nosotros. Le iba bien, le iba bien en su tienda, le tenía un comercio, le iba bien, tenía una familia bien armada, constituida, tenía una esposa maravillosa, tiene un triunfador, APU. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sacaron a APU? Bueno, no importa. Eso, el CDC de la APU, estas expresiones destempladas y de barra brava en contra de quienes, a su entender, esbozan críticas en medios de comunicación, no condice con el papel del representante ministro público que le compete al señor fiscal. Es espectacular. Hay algunas puntualizaciones, ¿verdad? Porque parece que está todo mal entendido, señor. Para mí eso no es ni una amenaza. A mí, amenaza es lo que si uno miraba en el ranking de noticias que aparecía al lado de esta noticia que leía, que sí. Estaba leyendo de Montevideo con el ranking de noticias al costadito nomás, mientras esta APU trataba, perdón, el CDC de APU trataba, sí, de autoadjudicarse estas amenazas. Sí. Al lado decía, le voy a romper todos los huesos, amenaza del despido que llevó al conflicto en Río Gas. Esto para mí es una amenaza. Yo ahí me siento amenazado. Si alguien me dice, le voy a romper todos los huesos, bueno, esta persona me está amenazando. Ahora, si alguien me dice, estoy en Uruguay 11:25, salvo que APU esté al lado de Uruguay, que ha puesto en Uruguay 11-27, yo no me sentiría para nada amenazado, señor. No,
está una escuadra. No está al lado.
No está al lado. No. Bueno, si no queda en Uruguay 11-27, no hay amenaza, señor. No. Es una violencia muy pasiva la de decir la dirección donde está uno. Para mí es la forma más inofensiva de la violencia verbal. No hay nada más inofensivo y la famosa amenaza pasivo-agresiva, señor. Ah, tengo que ir yo a que me pegues.
No, además va una dirección que parece que no es la correcta de fiscalía. Ah. Parece que era 12-25.
Ah, la dio mal. Ah, es como yo cuando digo que me vengan a buscar y doy la dirección de Mangolio.
Sí.
Le faltó decir, soy flaco, tengo el lente de colores y peso 37 kilos y respondo al nombre de Lionel. Así que le mando a otro cualquiera.
A dos cuadras de fiscalía.
Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno,
es uno de los locales de fiscalía. Es uno de los locales de fiscalía que hay en la calle Uruguay, pero a dos cuadras de la dirección que dio Iglesias.
Ah, qué maravilla. Es excelente, Iglesias. Es buenísimo, Iglesias. Es para cagarse de risa, Iglesias. Y bueno, y entonces, ¿eso es lo que pasó? ¿Entendió ahora o sigo narrándolo todo?
Creo
muy
que lo
mal,
que
señor.
Contextualizó muy bien. ¿No?
Corrigen varios desde el ámbito del sistema judicial al comunicado de APU, ¿no? Usted, Darwin, que no es magistrado, si es fiscal, ¿eh?
No
es la dirección y no es magistrado.
No es magistrado.
No sé, tengo varios mensajes que dicen magistrados son jueces y no los fiscales. Pero
es una fake news. Si no le llaman magistrado también al
fiscal. Es una fake
news. Yo nunca le llamé al fiscal magistrado, pero puede ser que se le diga igual, ¿eh?
Así que APU produjo una fake news.
No, pero yo pensé que era fake news del CDC, de APU.
No, es verdad.
No lo firma Consejo Directivo Central, ahora lo encontré.
Se sintió amenazadas, APU. Se sintió amenazadas por estas declaraciones. Señor APU está amenazadas. Y bueno, ahí se la autoadjudicó. Impresionante, señor. Que esbozan críticas. A su entender esbozan críticas. No, a su entender no esbozan. ¿No? Si dijo que le dijo que le tenían que venir a decir esas cosas en la cara, no es que esbozan, señor, a su entender. Está todo mal, escriben como el culo, no piensan, ¿eso es el estado del periodismo? Sí. ¿El periodismo es una especie en extinción? Sí. Esa es la conferencia, ¿verdad?, que estamos armando en este momento. Estamos casi ya terminando el estatuto, ¿verdad? Sí. Le estamos dando los últimos puntillazos del estatuto de la Asociación de Protectores de Periodistas. App se llama. Es una app.
Claro, Asociación Protectora de Periodistas.
Exactamente. Sí, es app. Una app, señor. Y le estamos dando los últimos puntillazos, señor. Con Diego Licio, que va a estar al frente de la misma. ¿Verdad? Se va a dedicar a proteger periodistas. Y queremos vendérselo a nuestro mecenas, a Francisco de Posada.
Qué lindo, una honga.
Porque si él saca a los periodistas del agua, tiene que pagarle a una asociación que lo proteja también. ¿Entiendes?
Está bien.
Si él no para de asilar periodistas, señor. Entonces se va a mandar a traer unos periodistas ucranianos, dice. Ahora. Se va a mandar a traer, dice. Uno que le va a dar asilo a unos periodistas ucranianos. Así que bueno, le vamos a armar una asociación. Nosotros acá en este espacio tenemos siempre esa actitud, ¿verdad? Proactiva, resiliente.
Muy bien.
Súmate a exprimir el limón. No te opongas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es inventar más cosas para seguir sacándole jugo. Si el mundo te da naranjas, agarra todas las que pueda. Eso es lo que tenemos como lema, señor. Bueno, y entonces, me parece varias cosas que están mal. Para empezar, Iglesias en esta... Después vamos a ir al tema general que está mal, ¿no? Digamos, pero en este diferendo específico con el periodismo, no entiendo que sea una amenaza. Me parece que es la forma más pasiva de las amenazas decir la dirección de esta uno. Me parece que si no sos vecino, no te puedes sentir amenazado. A ver, el Tano Gutiérrez me diga, estoy en Divina Comedia, perfecto, no paso ni por la esquina. Excelente. Gracias, Tano.
Es mucho más un aviso y una facilitación para evitar el conflicto que una amenaza.
Correcto. Me parece que es de cobarde autoadjudicarse una amenaza pasiva de cobarde. ¿Está? O de violento. Yo no sé si no es violencia, no sé si no genera violencia autoadjudicarse una amenaza pasiva como hizo Gabriel Pereira con su tweet y que salió enseguida a decir, este señor pide juzgar a lo violento, dice, no sé qué, como diciendo es para mí, porque todo lo que entendimos eso, este me está amenazando a mí. Y después salió el CDC de APU a decir, bueno, no podemos dejar que Gabriel Pereira se quede con toda esta amenaza, vamos a sacar nosotros y sacar a los coches y todo se quiere ver de la amenaza, señor. Es impresionante, genera, se están peleando por la amenaza como se pelean en Telemundo 12 por el Coleston 2000, por el coche, por la tinta.
¿Qué
señor.
Dice? ¿Qué tiró?
Y bueno, la lucha interna que hay, intestina que hay entre Aldo Silva y Álvarez de Rón, ¿no le parece sospechoso que a ninguno le salió una cana todavía?
No me fijé.
No me parece sospechoso. ¿Qué es ese mostrador, ahí que tienen ahí? ¿Qué es? Es un clima especial. No le crecen canas. No le salen canas a los que se sientan ahí en este escritorio, sellado. Por eso se fue Figueredo. Porque cuando le salieron canas se tuvo que ir, lo tuvieron que echar. Andate a Miami, andate lejos de acá. Por eso, que están prohibidas las canas en Telemundo 12.
No.
Y esto es lo mismo. Se andan peleando por el frasco de tinta. Me amenazó a mí. Y entonces Pereira te decía en un tweet que me mandó un amigo, con mucha maldad, ¿verdad? Con mucha maldad.
Sí, buena maldad, Ernesto, que dice.
No digo periodista, envidioso, evidentemente, de Gabriel Pereira.
Sí.
Y dice, porque tengo amigos periodistas. Porque para los que dicen que soy el Hitler de los periodistas. Yo tengo amigos periodistas. Tengo amigos periodistas. Ah, así que. No me pueden decir nada, no me pueden decir que soy eso, xenófobo de periodista, no sé cómo se dirá, señor. Journalifobic, no sé.
Es un hater de periodistas usted.
Bueno, pero tengo amigos.
Está bien, tiene alguna.
Y dice, y entonces Gabriel Pereira había puesto, tratando de autoadjudicarse la amenaza pasiva, había puesto, y este señor pide juzgar a lo violento, que también está un poco forzado conceptualmente. Porque, ¿en qué artículo del Código Penal dice que un fiscal tiene que ser Ravi Shankar para ejercer su profesión de manera correcta, señor? Con ese criterio deberíamos poner maestro de yoga en las fiscalías y no fiscales. A mí me parece un poquito forzado eso de miren qué violento este señor utiliza la forma más pasiva de la violencia, que es decir, la dirección donde trabaja, que como no puede estar en un coso de violencia doméstica porque él es un violento y tiene que jugar a lo violento. Bueno, está, entonces pongamos un vendedor de incienso y un Hare Krishna.
Yo creo que el problema principal es que debería tener cierto recato, en general, ¿no? Por todo lo que dijo, ¿no? Esto, puntual, en los medios, o sea.
No, el problema.
No debatir en el medio
de Juan Gómez, ese es el problema, señor. Claramente es el problema. Quiere ir al problema, es el problema. Vamos al problema. El problema es que sale el presidente diciendo, hoy sale la no tapa del no diario, no observador, sí. Dice, la calle mantiene respaldo a Juan Gómez y critica el alto perfil de disputas en fiscalía. Bueno, no, entonces no. Critica el alto perfil de putas en fiscalía. Disputerío que hay en fiscalía.
Igual, ¿sí? Dio una vuelta para el respaldo a la calle. El titular, entiendo que los colegas no pueden. Dio una vueltita larga, dio una vuelta a la manzana y volvió. Porque primero le dijo, ¿sabes? Yo no puedo sacar a Gómez. A Gómez lo heredé. Como hubiera heredado a Díaz también, ¿no? Pero a Gómez lo heredamos. Y en realidad le dio a Díaz y le cayó Gómez. Y dice, yo no lo puedo sacar aunque quiera, les dice a los periodistas, porque necesito una mayoría especial que hoy no tenemos.
¿Cómo lo tienen? No, a Díaz tanto no lo heredó, él formó parte del acuerdo político que puso a Díaz desde
bien,
el Parlamento.
Está bien, tiene razón.
¿No?
¿Qué precisa hacer para conseguir una mayoría especial y el consenso político que tan bien nos deja parados y que demuestra nuestra madurez como sociedad y todo para sacar al Gordo Gómez? Hace seis meses lo pasó la ola, señor. Tiene cara de me pasó la bola.
Sí, pero es inviable, Darío, porque no siquiera creo que puedan tener un acuerdo en coalición adentro, porque Cabildo Abierto está con una cantidad de presiones, por ejemplo, cambiar la corte electoral, que va de la mano esto.
Pero con la oposición.
Ah, no van a llegar. No creo que en el clima actual...
¿No están de acuerdo en cambiar a Juan Gómez? No se puede poner
nada.
Hay que empezar por las cosas que llevé. Capaz que de ahí, echar a Juan Gómez, después se consigue un consenso para armar la reforma de previsión social.
Sí, ni siquiera es echarlo.
O sea, hay que, no es que hay que amurarse y solidificar en los puntos de acuerdo, y eso es lo que sostiene después el resto del sistema político.
Totalmente, pero...
Y bueno, si no consiguen un punto de acuerdo de echar a Juan Gómez, no van a conseguir un punto de acuerdo en nada.
Y que lo podrían encontrar una forma, incluso sin decir echar a Juan Gómez, porque en realidad se encontraba el sucesor de Díaz. Gómez sí, quedó
ah,
ahí.
Ah, no, claro, no, después se lo sanjurgia como corresponde, se le da una placa, se le hace un homenaje, toda la sanjurgiada que corresponde, que está en el protocolo de la sanjurgiada, señor, que es esta cosa que te homenajean para echarte, eso estamos de acuerdo, pero es un bolichero que se le va todo de las manos, hay que confiar en los prejuicios, esta es la semana de confiar en los prejuicios, amigo, y cualquiera que vea al fiscal Gómez tiene la sonrisa del que lo pasó la ola, de la sonrisa esa tensa, de el emoji ese de la sonrisa cuadrada. Mírelo en cualquier foto, ¿no? Que tiene la sonrisa que le pasa nada. Cualquiera que esté mínimamente entrenado en la actividad prejuiciosa no necesita estar en un grupo que hace crofi de prejuicio, ¿no? Neonazi, señor. No necesita ser el Obi-Wan Kenobi de los prejuicios, que cierra los ojos, se concentra y los siente, los percibe en sus nervios con los ojos vendados, y la fuerza de los prejuicios va siempre con él como si fuera Cusa. Es muy fácil esto. Es una cosa que uno lo ve, ya se da cuenta, ya infiere qué tipo de situaciones se le van a generar al señor. Cualquiera que ejercite prejuicio un par de veces por semana nomás, hidroginasia de prejuicio, que lo remoja un poco ahí en el agua y lo mueve en un ambiente de poca resistencia e empato. El profesor Joya le puede contar, el profesor Joya de los prejuicios, en sesiones de 45 minutos percibe en sus entrañas prejuiciosas que Gómez es el típico gordo mando medio al que lo pasa la ola de forma continua y permanente. No solo no soluciona los problemas, los empeora. Porque ya no consigue ni siquiera generar una mínima sensación en el resto de que está al mando de la situación. Con lo cual, la no solución de problemas pasa a ser la mejor versión de su actividad.
Sí, sí. La verdad que no hay una solución clara ni lógica, y viene de años donde...
No, pero esto es... esto viene de... Él puso la contracara de Viviña Vieira... Pero más polémico, porque de Viviña, al menos, iba con el consenso del mainstream.
Pa, de lo que... ni siquiera sé. Me parece que pone gente que no sabe qué consenso.
Sí, no, pero de Viviña iba con el consenso de lo que maneja la pelota.
Claro, pero sin experiencia le llevó a...
La pelota moral en las redes.
Las decisiones que tomó fueron
sí,
muy polémicas.
Sí, pero sin experiencia le llevó a abrir flanco por todo.
No, era una desprolija, pues eso era de Viviña, flanco, señor. Bueno, pero eso es lo que le estoy diciendo. Ella debía, sí. Pero tardó, por eso demoró más. ¿Me entiendes? Porque se pasó de desprolija, se pasó de empujar y prepotear, y bueno, está de Viviña. Ya está pasada de Viviña. ¿Entiendes? Pero este es contracultural. Por eso estalla en tres días. Es de lo que le gusta estar del lado perdedor de la batalla cultural. Le gusta estar en el ejército que pierde. Odio esa expresión. Me genera un profundo rechazo el consenso que tiene esa expresión. La usan los dos bandos para justificar su existencia. ¿Verdad? Por lo tanto, es terrible. Porque yo no soy contracultural, yo soy paracultural, que es mucho peor todavía. Somos siete ahí. En el paraculturalismo somos siete. Pero este es contracultural. Este loquito le gusta estar en el bando perdedor de la batalla cultural. Lo que genera un escándalo mucho mayor y más mediático todavía que el que armaba de Viviña. ¿Qué? Ya era una desprolija, pero demoró como tres meses en armar el lío que armó este en cuatro días.
Impresionante.
Pregunta, ¿los fiscales están todos medio locos?
Yo no me atrevo a decirle que sí, pero tampoco me atrevo a decirle que no.
Claro, yo también no podría, no podría confirmar su sospecha, pero tampoco la puedo negar.
Es
y otra cosa que voy a preguntar, en sí. Otro orden, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni con esta, es como una cosa más general así, que uno piensa en fiscales, incluso de otros países, todo, no sé qué. ¿No está un poco sobre representado el grupo de ciudadanos con pinta de sucio?
¿De qué? ¿Qué? No, es un disparate lo acabas de decir.
En ese sistema, ¿eh? Se lo dice un ciudadano con pinta de sucio.
Sí, usted es un ciudadano con pinta
de sucio. Yo soy un ciudadano con pinta de sucio.
En la fiscalía, ¿no?
Y una... yo le decía, no veo que cae, me aparece mucho, mucho... como el que... capaz que estás pasando demasiado tiempo en la oficina húmeda ella. Capaz que son solo los que aparecen en la tele, no sé. Pero esos son otro tipo de prejuicios que me surgen a partir de...
Usted observación, usted es muy fino en la observación de
los... Yo soy muy fino en los prejuicios, sí, tengo prejuicios.
Bueno, fue un poco gruesa esta,
sí, es cierto. Y lo fino en los prejuicios.
Pero hay una actitud, sí, que parecía la suya de parecer, en vez, yo no diría sucio, diría...
Despojado, usted buscaría un eufemismo, no acicalado,
no importa, tres buzos, dos camperas entre una...
Pero lo que pasa es que, insisto, debe ser un tema de ventilación.
De ventilación, claro. Ve que entonces los dos, por la vía de la búsqueda del eufemismo, están confirmando mi prejuicio.
No, la imagen que proyecta algo
que Gómez también,
sus palabras,
pero no todos los fiscales. Porque usted hizo una pregunta antes que contestaban algunos amigos de algunos fiscales. Yo no sé si son amigos de los fiscales, quizás soy amigo de acá, del William, dice, están totalmente loco. Bueno, hemos hablado con William, a mí me parece que esté loco William Rosa, ¿no? Parece un tipo muy sensato, muy cuerdo. Pero son distintos, pasa que capaz que no sé,
son distintos. Bueno, son distintos, es una forma linda de decir que están locos.
No, distintos unos de otros, los fiscales y las fiscalas.
Cada uno con su locura, señor. Cada loquito con su mamotrecito en la cabellita, señor. No, estamos hablando de que cada uno tiene su bailecito que le están bailando en la azoteita. Eso no hay duda, pero igual estamos todos como en ese espectro, digamos.
Claro.
¿No? Y bueno, entonces para mí todos un poco de... Y la otra interpretación, que cualquier cosa, es la de Iglesia. Esto de un periodista que le pide al periodista de incógnito este, al periodista anónimo, sí. No sé cómo llamarle, que se lo diga en la cara.
Sí.
Y pedirle eso a un periodista, que le diga las cosas en la cara. Casi por definición los periodistas no dicen las cosas en la cara. Muy eventualmente en alguna nota pueden decir las cosas en la cara, en alguna entrevista, pero después el 90% de las cosas que dicen no son en la cara, por definición. No son en la cara de la... No les corresponde ir a decirle en la cara a todo cada vez que tienen que decir algo. Ellos no tendrían que llamar. Cada vez que van a opinar de algo, que se pasan opinando, le tienen que llamar al involucrado.
¿Dónde estás?
Claro. Y si el involucrado no los atiende, no podrían opinar.
Claro, exactamente. Disculpa, voy a hacer una idea. ¿Te animas a quedarte en línea? Que voy a hacer una editorial sobre tu última actuación. ¿Entiende?
Si más que en línea serían en Twitch o en YouTube, te va a ver en la cara para que no sea...
En la cara,
no,
claro, ¿entiende? Tengo que ir a personal. Los periodistas no dicen la cosa. Es como exigirle que aparezca a uno de un call center. ¿Por qué no venís acá? ¿Y por qué trabajo en un call center, maestro? Estoy en un lugar que no existe, en una, la verdad, en un trabajo semi-esclavo, pero autorizado por la por las diferentes legislaciones y no sé cuánto, y las constituciones.
Semi-esclavo formal, sí.
Exactamente, en un país que no existe, en un lugar que no tiene un idioma específico ni nada, y me pagan por esto. Con gusto iría a otro, pero no puedo salir de acá porque tengo una tobillera. Amigo, ¿qué quiere que haga? ¿Entiende? Que le digan cosas en la cara. Trabajan de eso. De no decir las cosas en la cara, señor.
Sí, yo creo que fue parte de una sobreexposición del fiscal, que creo que estará pensando lo mismo que yo. No se lo podría decir en la cara al fiscal de Iglesia, pero que si nos juntamos en la cara, tomamos un café y le decimos, ¿no te parece que te sobreexpusiste un poco? Porque uno termina... Yo nunca hice una... En mi
la Guarón 1225. O sea, decíselo en la cara si tenés huevo.
Claro, incluso el error de la dirección es parte de que igual está sobregirado, porque evidentemente... A cualquiera de nosotros que no saben que esté... 4 días seguidos en todos los medios, televisión, radio, cosas con preguntas de temas de...
72 horas dando notas sin parar. Ingresó, claro, en el trance del sobreentrevistado, que tiene que encontrar formas de evitar la repetición infinita de sí mismo, además, para justificar el ejercicio. Y se va dando manija, y se sorprende con sus hallazgos, y se felicita a sí mismo por lo valiente que ha sido, y se consume en los medios, y más le gusta, y todo, y va subiendo la apuesta, y subiendo la apuesta, y subiendo la apuesta, y bueno, y termina diciendo cualquier disparate, del estilo, si estoy convencido me tienen que cortar la cabeza para que no siga adelante.
Tiré una imagen, sí, que me cortaron la cabeza, pero yo sigo adelante.
Yo sigo adelante, me tienen que cortar la cabeza para seguir adelante, y sigo adelante, sin la cabeza. Ah, como los pollos, mire usted, sí. Es un pollo, es lo que se define como un pollo, señor. Pero el problema es que...
Gordo Gómez. Bueno, vamos a la parte del medio, vamos a la parte del medio, que estamos circulando. Parte del medio, esto quedó clarísimo.
Lo puso ahí hace un mes. Parte. Hace un mes lo puso y le sacó la silla a una persona que le, a un loquito, trajo un loquito, lo sentó ahí y le sacó la silla. No, gordo, ¿qué hiciste, gordo?
Parte del medio, ya venimos.
Se ríe, gordo, se ríe.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin es presentado por Mercado Libre, que intentó elevar su look, pero sigue tan elevado como su humor. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.
Darwin, continuamos. Adelante.
Ustedes están al tanto de que existe, se está haciendo, bueno, se terminó, creo que terminó, esto de la semana del tecnócrata y el altruista que le gusta a Joel, el altruista global, ese.
Ah, la semana del tecnócrata y el altruista global, Darwin.
Sí, preocupado por el destino de la humanidad, que en el fondo sueña con ser tecnócrata, digamos, el altruista ese.
el multimillonario con frustración de
conciencia. Yo prefiero el multimillonario sin conciencia que el con conciencia. Hace menos daño. hace menos daño ambiental. Mire esto, el de Davos, la mierda esta de Davos.
El foro de Davos,
se volvieron a reunir en el foro de Davos, señor. ¿Y cómo se llamaba este año el foro? O sea, ¿cuál era el eslogan que eligieron?
Ay,
ni idea. Reconstruir la confianza.
Ay,
no puedo creer que esta gente sea la más exitosa del planeta, la puta madre. Y eligen ese eslogan espantoso, señor. En realidad no son ellos, ¿no? Es un publicista que los estafa, que elige ese eslogan. Lo cual reconfirma una máxima de la casa, que es que no hay nadie como un publicista para tener el capital. Por eso está lleno de comunistas en la publicidad, señor. Hay mucho bolche. Porque se han dado cuenta que en lugar de combatirlo, es mejor drenarlo al capital. Y los estafan a los viejos.
Le proponen ese. Después viene la agencia F y titula: el foro de Davos no logra despertar esperanza frente a tantas crisis juntas.
Claro. Y se regalan, reconstruir la confianza. Y sabes lo que no van a conseguir, reconstruir la confianza. No van a reconstruir nada. Es impresionante, reconstruir la confianza. No hay nada que me genere menos confianza que un eslogan que habla de reconstruir la confianza, además. Imagínese, empieza por asumir que la confianza está pulverizada, por lo tanto, no la va a reconstruir desde un eslogan. O sea, lo primero que está haciendo es asumir que está parado en escombros, en términos de confianza.
Lo único que logra es confirmar el diagnóstico.
Claro, mire usted, la van a reconstruir juntándose todos los ricachones ahí, con sus comidas pantagruélicas. Y los 1500 jet para evitar el calentamiento global. Y llegan en 1500 jet privados. Se regalan, se hacen el meme solo, esto tarado. Llegó uno y dice: ¡oh, calentamiento global!
Y la huella de carbono de esto, dice:
1500 jet metieron privado. 1500 jet. Vos no se llaman entre ustedes. Júntense cuatro gordos ahí arriba del jet. Dale, dale, achíquenlo jet privado. Es una cosa de loco, pero a mí me impresiona lo ingenua que es esta gente, señor. Es espectacular, la verdad, está para robarle toda la plata. Hay que empezar a arrimársele más y fanarle la guita. Bueno, no sé entonces si alguna vez construyeron la confianza como para que la puedan reconstruir. Estaríamos hablando de alguien que en algún momento logró construir la confianza y no hay nada que la gente desconfíe más que esta cocha de las reuniones de los ricachones, esto, altruistas, señor. Por eso le digo que el altruismo es global, el altruismo como piensa Joel, que está bien entendido, solo genera desconfianza, señor, desconfianza.
Genera. No sé por qué estoy metido ahí, pero...
¿Cómo? Porque ya lo discutimos, es lo que discutimos ayer, señor. Galicia 12-24, no. Simaco, campeón, te espero ahí, línea completa te doy. Con Atilio, te atendemos. Y ¿cómo que lo que discutimos ayer, que yo estoy a favor del altruismo de cercanía y usted está a favor del filántropo ese mundial, del altruismo global? Y yo digo que el único altruismo que existe es el altruismo de cercanía, que es el magurnismo.
Ah, perdón, es mi lentitud, no había llegado por ese
lado. No, perdón, nada.
Pero porque yo nunca dije que estoy a favor del altruismo global. Usted inventa, yo estoy en contra del altruismo de cercanía, pero estoy a favor de políticas públicas bien llevadas a cabo por gente elegida por los ciudadanos, no esto del foro económico.
Usted es un fervoroso creyente del Estado.
Claro, pero
este
foro económico no.
Y la multi, pero estos son lo que le gustan a ustedes, son los multilaterales.
Puede ser que
son todos con qué se creen que se sostienen todas las pavadas multilaterales, ellas le gustan a ustedes, señor. De la cosa de todas las convenciones estas y las la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de no sé cuánto, esto y la del trabajo y todo eso, ¿sí? todo es honesto.
Me tira lo de MSR. No, claro. está bien.
Puede... Sí, usted, eso, yo estoy a favor, pero entonces que estoy a favor del altruismo de cercanía. Ese era el único que creo, y usted cree en el otro.
¿Usted está a favor del amiguismo, no?
Lógico.
De la comodidad.
De ser amigo de los amigos. Ahí va. Si todos aplicamos al tema cercanía, por definición... Al mundo le va mejor.
Estos aplican un poco el altruismo de cercanía, me parece.
¿Estos qué van a aplicar?
Entre ellos.
Si no tienen nada, no tienen nadie cerca. No están cerca de nadie, señor. Están aislados del mundo esto. No entienden ayudado, nada. Se juntan a decir qué horrible esto de calentamiento global y van en 1500 jet privado. Imagínense lo lejos que están de la realidad estos viejos garcas.
No, entre ellos decía, entre ellos.
Pero claro, ¿cómo van a hacer para encontrar un necesitado entre ellos?
Claro, no pueden. No tienen cómo hacer altruismo. ¿Cómo van a hacer altruismo si no hay nadie que esté más o menos en la realidad y que viva a menos de 10.000 kilómetros de
No,
señor.
está bien.
No le pasan, pero ni a nada, pero le pasan a 100 kilómetros la realidad de esto. Esto, el asteroide que va a pasar mañana, veo que todos los viernes pasan asteroides, hoy va a pasar señor.
Otro.
Todos los viernes nos tiran un asteroide. Yo, paren, me tiran asteroides.
No tiren piedra, que estos son los accesos.
Divina Comedia 2684, venía a decirme en la cara el problema que tengas, Cosmos, que le encantas tirando asteroides, otra vez tirando asteroides, ya lo hiciste una vez, ya lo hiciste, extinguiste a uno. Bueno, entonces, yo qué sé, tienen un salón, esto tiene un salón de Davos, esto es verdad, lo que le voy a decir, hay que aclararlo porque estamos en este problemita que si no aclarás que es verdad, todo parece paródico, ¿verdad? Este es el mundo en el que vivimos ahora, amigos. Tienen un salón que se llama el Salón de la Igualdad,
no.
Equality Lounge, y está vacío, me imagino, no va nadie ahí, que Salón de la Igualdad. Se hacen los bolches encima de esto ahora. Hay que mandarle unos tanques rusos para que se dejen de jugar a la igualdad. ¿Querés igualdad? No, cómprense misiles, viejo garca. Cómprense unos misiles. Yo me parece que estamos en el momento en el que este tipo de organizaciones hay que comprarse misiles. Y si no, hay que sacudirlo. Porque si no, ya no se aguanta más esto. Bueno, ¿y a qué se juntan fundamentalmente? ¿A qué van ahí? A profetizar. Les gusta hacer premoniciones. Si se junta ahí y dice, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde va todo esto? ¿Para dónde lo vamos a llevar? Porque alimentan esa sensación compartida de que ellos pueden torcer los destinos de la humanidad, ¿no? Y al mismo tiempo le dan de comer a todas las teorías conspirativas y todo eso, ¿no? Que después se quejan, dicen, conspirativa, bueno, ¿qué querés? Si te juntás ahí con ponen el platito amarillo y rojo, de puntito amarillo y rojo, los viejos garcas caen todos ahí y se juntan a decir para dónde va a ir la humanidad. ¿Qué querés? Si perdés el tu boludo ese violeta, los viejos garcas, y van todos volando para ahí. ¡Ey! Te caen 1500 yen privados, caen ahí en el platito ese de puntito rojo y amarillo, señor. Y después no querés que la gente piense mal. Y bueno, y le gusta decir cosas que ellos ven que va a pasar ahí en el futuro. Y después se ven en los videitos que atestiguan que viste que no estaba tan errado. Es la de Bill Gates, que tira 9 de ellas por mes, ¿entiendes? Y bueno, si se quieren ser profetas, convencieron un montón de guita. Y vieron un poquito el futuro, porque en cada uno de los emprendimientos que tuvieron, le vieron lo que iba a pasar a la vuelta de la esquina, se creen que pueden hacer lo mismo, pero con la humanidad. Se creen que pueden ver el futuro. Son inteligentes para los negocios y se cree que parte tiene que ver con ver el futuro, digamos, pero es cortito el futuro ese. Es cortito y muy, pero muy segmentado. Pero se creen que ven el futuro.
Es el síndrome del accionista mayoritario del diario El Lunes.
Exacto, compraron acciones del diario El Lunes, todos ponen acciones del diario El Lunes, y entonces van y juegan ahí, a ver si le embocan o no. Y ahí llega la revancha del mediocre. Ahí llega la revancha de uno, ¿entiendes? Que lo dice, pero callate, viejo garca, no entiende nada. No entiende nada, viejo burro. Entender las acciones que suben y bajan y eso, y lo entiende más tu corredor de bolsa, el merquero al que le pagá para que ponga la ficha y vaya apostando, que lo que entendés vos. Claro que si uno hace la suficiente cantidad de premoniciones, alguna le va a pegar en el palo. Incluso si esas premoniciones siguen el trayecto del absurdo. Como bien lo atestigua el chiste ya lugar común de los Simpsons, lo predijeron, ¿verdad?
Sí.
O sea, imagínese que esa gente se dedica a narrar desde el absurdo, o sea, a continuar las líneas narrativas lo más allá del absurdo que puedan. Y así todo, no paran de predecir cosas que después suceden.
Ayer vi el capítulo de la temporada 2 que habla de la calle Pou y tantos otros sobre la caída de pelo de Homero.
Bueno.
Que es el año 80 y algo.
Por eso, es lo que le digo. Sí, usted trace la narración hacia el absurdo y va a terminar siendo un profeta. Imagínese estos que tratan de hacerlo más o menos basado.
Acá preguntaba alguien lo que preguntaba yo, Darwin, ¿quiénes son? Bueno, en su página oficial dice: el foro involucra a los principales líderes políticos, comerciales, culturales y de otro tipo de la sociedad para dar forma a las agendas mundiales, regionales e industriales.
Y te va desde Soros hasta el que armó el último metaverso.
Y se te cuela Sartori a veces.
Y pues siempre paga, eso paga, sí. Se le va ahí al salón.
Como vas a la mesa de ADM, digamos.
Sí.
No hablar, sino...
Fue al salón de la igualdad, le tocó hablar ahí y no había nadie, le tocó.
Es para los que pagan.
Exactamente, es para los que pagan el salón de la igualdad. Los vejigas que pagan van para ahí, dale, mandalo al salón de la igualdad. Eso es lo que pone, tiene que poner como $30,000.
Empieza a cobrar sentido el salón de la igualdad.
Sí, exacto. Bebé, el salón de la igualdad, $30,000. Todos pusieron $30,000 acá.
Lo mismo, igualito.
Igualito, igualdad. Acá tiene la igualdad, toma. ¿Qué cara la igualdad? Oh, la puta madre. Se vuelve convencido que no. Con razón, ¿no? Es imposible. Y dice entonces, Soros, por ejemplo, ¿qué dijo Soros? Señor, ¿qué dijo el viejo Soros? Dijo que la civilización podría no sobrevivir a la invasión rusa en Ucrania, señor.
La civilización,
sí, podría no sobrevivir. También podría convertirse en el comienzo de una guerra global.
Ahí va.
Y entonces otros temas que preocupan a la humanidad, como las pandemias, el cambio así en general.
Las pandemias,
¿sí? Sí, todo esto. ¿Viste? Porque al final son unos bolicheros, van a ir a bolichar. Todos quieren bolichar. Van a ir a bolichar las pandemias. Esto de las pandemias, ¿viste? Esto de la viruela del mono, ¿viste? ¿Cómo está? El cambio climático y la prevención de la guerra nuclear. Todo esto pasa a un segundo plano por esta guerra. Y es por ello que le digo que nuestra civilización puede no sobrevivir. Para mí el que no sobrevive, sos vos. Solo. Yo, si querés, la jugamos esa. Es una cuestión de
vos
perspectiva.
Antes que la civilización.
Yo voy ahí, yo levanto la mano en acá en el Salón de la Igualdad. Si me permite, le voy a decir una cosita. Para mí, el que no sobrevive es él, ¿eh? Entre la humanidad y él, voy, pero fuego fuerte al que el que no sobrevive es él. Yo, como humanidad, me tengo fe para sobrevivir al viejo de mierda este, ¿eh? Le quiero decir, ¿eh? Vamos, mirá, este que este, se cree que es el primero que se va a morir y se piensa que la humanidad se va a morir con él. Este viejo, ve que al final están llenos de lugares comunes esto. Y dice que... Ah, y la otra que tiró es que no sabe si Xi Jinping va a tener tercer mandato. Ahora, este el viejo Zorro, le quedan 3 afeitadas, viejo Zorro. Si compró, si tiene un pack de 4 afeitadoras, ya le van a sobrar 2, va a dejar 2 de herencia, le digo, porque no le quedan más de 6 afeitadas, viejo Zorro. Va a morir antes que Mirta Legrand, el viejo Zorro.
Le subió la apuesta.
Sí. No solo va a sobrevivir la humanidad, viejo Zorro, la va a sobrevivir la reina Isabel y Mirta Legrand, las dos van a sobrevivir a viejo Zorro. Te vas a ir, viejo. Esto dice que está viendo cualquier cosa, viejo. Cambia la bola, viejo. Se dice que Xi Jinping no sabe si va a tener tercer mandato.
Falta un montón.
Está muerto China igual. No tanto falta, tiene ahora septiembre, octubre, creo que se juntan ahí.
Está bien, es hasta el 2023.
Se juntan en septiembre, octubre y deciden si Xi Jinping tiene tercer mandato. O sea, está muerto China, está liquidado, en serio. Se hundieron estos 2 meses, parece que van a tener, se están haciendo todos los pelotudos. Todo el mundo, digamos, estamos haciendo la idea acá, le voy a contar a la gente, ¿verdad? Porque no están manejando esto, no han podido entrar al Salón de la Igualdad y no tienen esta información. Pero la idea es hacerlo como que no está pasando nada en China, pero China es un desastre. Y es probable que caigan en el segundo trimestre. Si llegan a caer los chinos en el segundo trimestre, agárrense porque se viene otro sacudón.
Claro.
Están todos haciendo fuerza para que no caigan el segundo trimestre y pidiéndole a los chinos que tienen los chinos ahí sacando los números, por favor, que no vaya a dar negativo este segundo trimestre. Porque hicieron un cagadón con esto, cerrar todo. Entonces por eso dice que capaz que a Xi Jinping lo vuelan, ¿entiendes? Porque si le caen 2 trimestres, China nunca cayó 2 trimestres, en 30 años. Y le caen 2 veces, la otra fue cuando arrancó la pandemia, la pandemonia.
Sí.
Y las 2 veces le caerían a Xi Jinping. El país es más estricto que las caídas en un mismo round, digamos. Te cae 2 veces, 2 trimestres, te caen en un mismo mandato y te sacan. Eso es lo que dice viejo Zorro, pero no entiende nada, viejo Zorro. Los chinos no van a cambiar de... ¿Cómo van a cambiar de general en la tormenta, señor? Capitán, no se cambia capitán en la tormenta. O sí, no sé. Pero bueno, no importa. Está en este contexto... En este contexto, ¿verdad? Sí. Recuerden que esta fue la semana, la verdad que fue la semana a nivel local de la vedetización del Poder Judicial, ¿verdad? O sea, la fiscalización de las vedetes o la vedetización de los fiscales, pero a nivel internacional fue la semana del tenócrata y el altruista podrido en guita que sueña con ser tenócrata, porque tuvimos el coso de la ONS, que reelegimos a Tedros.
Sí, 5 años.
No se olviden de eso, No se olviden de eso, es la suerte que hizo Matero. Todos nos tenemos que reelegir 5 años más.
El club de los reeleccionistas.
Yo ya le dije a mi mujer que me tiene que reelegir 5 años. Me dije, y fui reelecto en mi hogar. Tengo 5 años más. Tengo 5 años más de familia constituida, señor. Nos reelegimos todos acá. Porque si Tedros, que hizo el ridículo durante 2 años seguidos, en una de la otra que reconstruir la confianza. O sea, no hay manera, ¿no? En una de las situaciones más expuestas para la ONU, que se supone que la ONU está para eso y todo, bla, 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 y lo reelegimos, bueno, entonces tenemos que reelegir todos, amigos. ¿Tá? No hay mensaje más claro para la humanidad con respecto a los 2 años de pandemia, me parece, en este caso, que si Tedros estuvo bien, estuvimos todos bien. Vamos a una dicotomía, finalmente se confirma la dicotomía que les había planteado, el falso dilema que les había planteado hace ya casi a fin de año pasado, más o menos, y al principio de este año, que es, o estuvimos todos muy mal, o estuvimos todos bien, de la pandemia. ¿Y qué les dije? Yo, para mí, estuvimos todos bien. Si tengo que elegir entre esas 2 posibilidades, ¿no? Que en un punto son lo mismo.
Se tocan.
Todo mal o todo bien son lo mismo. Así que en la práctica es indistinto. Y bueno, yo estoy orgulloso de lo bien que tuvimos todos.
Bueno, sí, sí, que lo me dice, también a mí queda la duda ahí, yo pensaba ayer y hoy, pero no lo averigüé, alguna línea puedo tirar para preguntar, no tengo contacto de MS, pero podría ser alguna más cercana de si a Tedros alguien le salió a la carrera y lo cocinaron antes, o si nadie quería agarrar la OMS a esta altura y con la imagen que quedó la OMS. Me queda la duda bolicheando, ¿eh? No.
Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que estuvimos todo bien? Si no hay recambio, estuvimos todo bien.
Bueno, no.
Borrón y cuenta nueva.
Todo está mal.
Vayamos repetidamente y en cada una de las capas de decisión y de conducta en nuestra vida profesionales, en nuestras vidas personales, familias que se rompieron, todo, ¿eh? Pero, pues estuvimos todo mal, pues estuvimos todo bien, para mí estuvimos todo bien. El guionista Dios nos puso a prueba, y bueno, nos puso la prueba pilla de la vida, y bueno, malo bien, se pasó, ¿verdad?
Sí.
No hubo exterminio, salvo de los suecos, no hubo... Somos héroes. Y para mí, claramente, si Tedros fue reeleto, todos tenemos que ser reeletos en lo que sea que hacemos. La rompimos. Se lo planteé como un falso dilema. En realidad es eso, es una dicotomía, pero es tan fácil elegir entre las dos posibilidades que como dilema es fallido. Y claramente, che, ¿estuvimos todo mal o estuvimos todo bien? Dale, yo 5 años, Pedro, ¿dónde firmamos?
Me recuerda la resolución, ¿se acuerda del salto alto en los Juegos Olímpicos?
Claro.
Cuando les ofrecieron que los dos ganaban la medalla de oro.
¿Ganan los dos la medalla de oro? ¡Claro! ¡O sin convicción! ¡Dame esa medalla de oro! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué me estás preguntando? Bueno, desde la loca Jacinta, Bolsonaro, todo bien. Papa Francisco, bien. Angela Merkel, ándela a las 3 de la mañana diciendo que se encerraban, los encerraba todos y no se podían mover más de una cuadra de la casa. Y a las 11 diciendo, dije cualquier cosa a las 3, discúlpeme. ¡Bien! ¡Ándela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Notable! ¡Ándela! Dejando toda Europa en manos de la energía rusa. ¡Ándela! ¡Bien! ¡Ándela! Dejó inflación y Alemania colgada del pincel ruso a Scholl. ¿Y cómo estuvo? Notable, ándela, señor, notable. Espectacular. Y el Papa Francisco no metió una narrativa de nada, todo se le Sturla coso con el dio positivo. Bien, todo bien, bien Sturla también, estuvimos todo bien, señor. Pero bueno, están muy para abajo allá en Europa, están muy para abajo. Quiero que sepan que en todo este contexto en el que solo dicen que no sabe si va a sobrevivir la humanidad, y todo, menos mal que era para reconstruir la confianza, ¿no? No leyó el eslogan, el viejo.
No le dio mucho, que no le gustó y le fue en contra, de
es
hecho.
Es increíble, ¿no? Señor. Reconstruir la confianza, habla solo diciendo, bueno, la verdad que no sé si la humanidad sobrevive a esto. Viejo, no tienen un coso ahí que se abra se le abra el piso y caiga a una piscina, hacia hidrogimnasia, aparece una vieja ahí haciendo que hidrogimnasia al lado de Soro, y dice, qué raro, yo pensé que estaba en el coso de Davos, pero se ve que vine a la hidrogimnasia, y sigue haciendo hidrogimnasia y lo sacan de ambiente. Deberían tener esos trucos para los viejos garcas estos que se desubican. Y en todo ese contexto, es que nuestro presidente anduvo por allá, por Reino Unido, con su discurso le vengo a hablar de la esperanza.
La calle Hope.
La calle Hope está, creo que estaba más en sintonía cuando hizo por la positiva acá y se comió un baile bárbaro. En
2014,
sí. Sí, en 2014, que con esto de la esperanza en Europa. ¡Buah! El día que dijo eso, el mismo día que dijo eso de la esperanza, yo les vengo a hablar acá de la esperanza a todos los...
No, pero la esperanza capaz que está en algunos países emergentes de América Latina, con institucionalidades fuertes, lugares para invertir con seguridad, con políticas a largo plazo.
Sí.
Sistema de justicia serio.
Bueno, sí, no, claro, lógico, ¿no?
Es fiscal.
No, y sobre todo, la esperanza no se puede reducir a un espacio igual. La esperanza es como un estado de ánimo.
Sí, es cierto.
Si usted no puede trasladar la esperanza, usted que dice que la asilamos acá, en todo caso tendría que haber dicho, le vengo a hablar de la posibilidad de ser asilo de la esperanza, señor. Pero así como lo dijo, lo que menos hay en Europa en este momento es esperanza. El mismo día que estaba diciendo esas sandeces, con todo el respeto a la investidura, ¿verdad? Pero ningún respeto hacia lo que dijo, la tapa de Economist.
Sí.
¿tá? Que es el como la revista esta del mainstream inglés, ¿verdad?
Sí, el mainstream financiero.
La economía,
financiero,
financiera, economía, era The Coming Food Catástrofe. Era.
Hambruna se viene.
La catástrofe alimentaria que se viene. Esta era la tabla de colmo y este andaba diciendo, oh, les quiero hablar de la esperanza. Y todos los ricachones de Reino Unido leyendo la Economy decía, se viene una catástrofe alimentaria, señor. Sí. Y tiene 3 espigas de trigo en la tapa. Y cuando haces zoom en las espigas de trigo, en lugar de los porotitos esos que tienen las espigas, tiene cráneos.
No, esa es la tapa.
Ay, esa es la tapa de
no me di cuenta que era eso.
Ah, la papa. Pa.
Ah. Esa es la tapa.
Ay, recién hice zoom. Oh. Pero que el que hace la portada es subrayado, está haciendo
con el... mucho más, no, es el Teleloche 4 de antes.
Sí, bueno, un tabloide original, europeo más de sal.
Original, ¿no? Flavor, ¿eh?
No, eso sí, va más
el sabor para original, señor, volvieron al sabor original, es espectacular.
Ah.
Y este le vino con el coso de... Y usted dice que no...
No, sí, bueno, él tiene una buena excusa en la calle que me invitaron. Yo no llamé, entonces bueno, digo buena excusa para no tener mucho que traerse ni mucho que llevar, ¿no? Me invitaban y le decía que no, a Boris Johnson. Es cierto que uno puede después pelear o buscar alguna cosa o decir otra. Él dijo lo de la esperanza, tiene razón usted, la calle Hope.
Yo tengo la esperanza de que al menos se haya dado cuenta de lo desubicado que estuvo con su discurso en ese momento, en ese clima y estado de ánimo europeo, ¿no?
Bueno, yo tengo
bueno, él viaja con su propia burbuja.
Que vayamos a una gran parte del medio de Darwin y que 11:30 junto al canciller nos regalen una muy buena columna deportiva para cerrar esta semana, ¿eh? Semana de sudamericana para
sí, un que segundo. No sabemos si la humanidad va a sobrevivir, ¿verdad?
Después,
no,
bueno, 11:30 lo esperamos por acá.
Presentó Mercado Libre. Darwin pidió un nuevo look a Mercado Libre, pero nadie lo vio. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.